Así que familia de fe, Dios les bendiga grandemente. Es una bendición el poder dirigirnos a ustedes después de tomar un gran descanso. Estoy hablando del domingo, los miércoles siempre estamos aquí. Sin embargo, este es el primer domingo después de no sé qué tantas semanas o meses. Así que estamos contentos, estamos inspirados, estamos ¿cómo se puede decir? Emocionados por lo que Dios ha hecho después de pasar algunas vacaciones muy largas. Por cierto, como decía hace unos momentos, una vez más queremos dar este inicio. Así que desde casita ya ustedes, pues pónganse cómodos. Si van a dormir, por favor no ronquen, no vayan a despertar al que ya se durmió tal vez. Pero no, de ninguna manera. Así que todavía hay tiempo. Si usted de pronto tiene algún amigo, algún vecino por ahí, dígale, sintonicen Facebook Live y ya empezó Sagemont Church Encuentro. Es nuestro nuevo nombre porque hemos venido a encontrarnos, a tener esa maravillosa cita divina con el Señor. Es lo que tanto nos interesa y nos apasiona, que cada día, fíjese que ese encuentro que tenemos en el Señor es algo que no hacemos cada domingo, sino que cada día cuando usted y yo abrimos nuestros preciosos ojos que Dios nos dio, inmediatamente descubrimos que estamos respirando, y después nos levantamos cuando suena esa bendita alarma para irse al trabajo, y usted se da cuenta que usted se puede mover, ya sea que se levante por el lado izquierdo o el lado derecho. El punto es que Dios le da vida, Dios le da fuerzas para dirigirse a su trabajo, a la escuela, a qué sé yo, a diferentes tareas que usted tenga. Usted debe estar consciente que cada día es un encuentro con el Señor a través de su Santo Espíritu. Así que en esta mañana quiero hablar brevemente. No le entiendo el reloj que está arriba, así que bueno, si usted se escúcheme unas dos horas a ver qué sucede. Quiero hablar sobre este tema, sobre enfocarnos en la meta. Lo voy a invitar a abrir sus Biblias en Hebreos 12:1. Y como decía en la oración hace unos minutos, cada uno de nosotros, cuando Dios en su gracia y misericordia fijó su mirada en nosotros, inmediatamente empezamos una carrera cristiana. El primer paso que dimos en esta carrera fue cuando tú y yo entregamos, abrimos nuestro corazón, cuando escuchamos el mensaje glorioso del reino. El Espíritu Santo tomó por ahí los labios de algún predicador, algún maestro, algún salmista, y él, cuando empezó a hablar esa palabra preciosa, el Señor a través de su Santo Espíritu abrió nuestros oídos, preparó nuestro corazón y dimos el primer paso. Pero eso fue quizás ya hace algún tiempo atrás. Cuando dimos el primer paso, es necesario dar el segundo, el tercero, el cuarto paso. Y es nuestra vida de esa manera, una carrera. Hebreos 12:1 dice el escritor a los hebreos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, mantenga su Biblia abierta en esta cita. Durante estos minutos quiero hacer algunas consideraciones en este texto que este escritor nos dejó en esta palabra preciosa revelada. Y quiero hablarte de lo que necesitas y necesito, de lo que necesitamos para enfocarte en la meta. En primer lugar, necesitas seguir el ejemplo de quienes han corrido antes. Dice el escritor sagrado, empieza con esta frase: por tanto, y aquí observamos una conexión del capítulo previo, lo que se conoce como una expresión crucial de transición. Los hebreos, estos hermanos a los cuales se les había mandado esta carta, habían recibido esta información del capítulo previo. que debía animarlos a alinear sus vidas a la voluntad de Dios. Ellos debían de tomar la decisión de hacer algo al respecto. En unos segundos voy a estar considerando el capítulo 11. Por tanto, dice el escritor, y aquí nos da la idea que en el capítulo previo algo está sucediendo o algo sucedió. Y en relación a ese hecho, entonces estos hermanos hebreos necesitaban hacer algo al respecto. De la misma manera, al igual que estos hermanos hebreos a los cuales se le escribe esta carta ya hace casi 2000 años, de igual manera nosotros, al observar que a través de la historia ha habido un grupo de cristianos que han dado su vida al Señor, cristianos que han vivido por fe, ahora nosotros debemos inspirarnos. Y esta palabra inspirarnos pues tiene bastante peso. Miren, quizás algunas veces esta carrera de la cual he estado hablando se pone más difícil y parece ser que de pronto nos tenemos la idea que solamente nosotros estamos corriendo en esta pista y que nadie más nos acompaña, y esta carrera se vuelve cada vez más pesada, más difícil. Sin embargo, amados, debemos inspirarnos, y como decía hace unos minutos o unos momentos, que es increíble lo que tú y yo hacemos cuando estamos inspirados. Recuerda uno por unos minutos cuando tenías a tu media naranja, cuando andabas conquistando a tu media naranja y estabas inspirado. Era increíble cuando estabas inspirado. Por ahí te salía lo poeta. No eres poeta quizás y nunca lo fuiste, pero cuando te inspirabas por ese amor de tu vida, fíjate las cartas que les escribías. Tal vez no había emails en ese tiempo, tal vez, pero fíjate la carta que les escribías. Te salía lo poeta, salía lo escultor, lo escritor, hasta lo filósofo. ¿Y qué digo eso? Hasta lo astrónomo te salía. Cuando miraba las estrellas y ahí estaba el amor de tu vida y le decía: mira aquella estrella y miras aquellas galaxias, ¿tú crees que son estrellas? No, son galaxias, y cada galaxia tiene un sistema solar, y le dabas toda una explicación astronómica o como se diga por esa inspiración. Es increíble lo que hacemos cuando estamos inspirados. Bueno, el escritor nos llama y nos dice a inspirarnos, a seguir inspirándonos en esta carrera cristiana. Y no solamente inspirarse, sino también a vivir vidas más apasionadas. Y esta palabra pasión es lo que hace la diferencia, es lo que hace a la persona sobresalir en las ventas, en el deporte, en cualquier área. Cuando la persona está apasionada por hacer algo, esto lo lleva a ir más allá de lo que se hace por costumbre, porque lo que tú haces te apasiona, ya sea que, qué sé yo, toques algún instrumento, que cantes, que en tu trabajo el talento que Dios te ha dado al momento de nacer, o el don que Dios te haya dado en el momento de darle tu vida al Señor. Cuando lo haces con inspiración, cuando lo haces con pasión, es increíble lo que puedes lograr. Y en esta mañana el tema es enfocarte en la meta, en seguir esta carrera, inspirándote y apasionándote, porque el que te debe inspirar cada día es Dios a través de su Santo Espíritu. Así que es maravilloso cuando nos apasionamos por el Señor y podemos imitar la manera de vivir de aquellos personajes que corrieron antes. Nos sirve de inspiración al estar conscientes de que alguien importante nos observa. Sigue diciendo el escritor sagrado: puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y esta nube de testigos a lo cual el autor sagrado se refiere son los llamados héroes de la fe, los difuntos del capítulo 11 de Hebreos, quienes con sus vidas dan testimonio, con sus vidas dieron el testimonio sobre el valor y la bendición de vivir por fe. capítulo 11, solamente un capítulo hacia atrás. Esta nube de testigos, aquí el escritor sagrado nos da una reseña, un vistazo de quién es esta nube de testigos que debiera inspirar a estos hermanos hebreos a continuar en esta carrera. Hebreos 11 dice uno el subtema, la fe y sus héroes, o héroes de la fe. Y este maravilloso cuadro empieza con Abel, cuando en el capítulo 4 dice el escritor 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. El escritor más adelante menciona a Enoc cuando él fue trasladado. ¿Por qué le creyó a Dios? Porque tuvo fe y le creyó a Dios. Más adelante nos habla sobre este gran hombre llamado Noé, que siendo, dice el escritor, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, tuvo temor y preparó una barca. Más adelante el escritor nos habla de otro héroe de la fe, como fue Abraham. Después menciona a Sara en el verso 13. O en el verso 11, y dice el verso 13, todos murieron, le creyeron a Dios estos grandes hombres y mujeres de fe, todos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. Y el escritor no se queda ahí, aún nos sigue dando a otros grandes personajes que vivieron, que dejaron un legado a su generación. Nos habla más adelante en el verso 21, nos habla sobre Jacob. El 22 nos habla sobre José. Más adelante en el 32 nos habla de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Dice el 36, otros experimentaron vituperios, azotes, hasta cadenas, prisiones, fueron apedreados, fueron aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubierto con pieles de ovejas, de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Y algo maravilloso dice el 38, de los cuales el mundo no era digno. Estos son los héroes de la fe que el escritor nos habla en el capítulo 12, verso 1. Dice, anduvieron errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Y termina el verso, el capítulo 11, en el 40. En el verso 40, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos partícipes sin nosotros. Y es cuando el escritor empieza 12:1, por lo tanto, a causa de este gran ejemplo que estos héroes de la fe nos dejaron, por lo tanto, tú y yo no debemos de estar tristes, no debemos de estar agobiados por esta carrera cristiana que llevamos o en la cual estamos enfrascados. La motivación bien para correr esta carrera no es la posibilidad de recibir alabanza como el resultado de haber observado a los santos que ya están en el cielo. Corremos esta carrera porque una gran nube de testigos nos observa. Y la carrera que debemos correr tú y yo no es para recibir alabanza o aplausos o recibir palabras de afirmación. No corremos esa carrera solamente para recibir aprobación de aquella nube de testigos que nos observa. Más bien, aquel que está enfrascado en esta carrera, debemos tú y yo de correr esta carrera inspirados por los ejemplos de piedad que esos santos establecieron durante su vida. La gran multitud de la cual el apóstol habla no está compuesta por espectadores, sino por aquellos cuya vida de fe anima y motiva a otros a vivir de esa manera. Porque tú y yo debemos de tomar fuerzas, debemos de ser inspirados por quienes han corrido la vida cristiana antes. Tú y yo indudablemente hemos tenido amigos, familiares, que nos han dejado una vida, nos han dejado un legado que nos inspira. Quizás tu padre que ya está en el cielo, tu madre, algún hermano, alguien conocido que corrió la carrera cristiana y ahora te ha dejado a ti, me ha dejado a mí un ejemplo a seguir. Debemos de tomar en cuenta que Cristo ha prometido siempre estar con nosotros. Corremos por Él y en Él. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Debemos de tener gran ánimo y valor cuando realicemos que es Dios el que le da fuerza y dirección a nuestra vida, y que al terminar la carrera, al igual que estos santos de la fe del capítulo 11, tú también estarás dejando un legado a tu familia, estarás dejando un legado a tu generación. Es importante tener un modelo a seguir, al igual que estos santos del capítulo 11, pero recuerda, tenemos una gran responsabilidad, porque sí, es verdad, es importante tener un modelo a seguir, pero recuerda que es también de igual importancia dejar un modelo para aquellos que nos siguen a nosotros. Porque por alguna razón nos estamos enfrascando y pensamos y decimos: quiero ver un ejemplo. Y tiene razón. Estamos quizás cansados de escuchar consejos, sugerencias. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede dar un consejo. Cualquiera puede dar una sugerencia. Cualquiera puede dar un punto de vista en relación a la carrera cristiana. Pero un ejemplo, cuán difícil es dejarlo. Entonces es verdad, aquí le dice el apóstol a los hebreos: mira, los santos del capítulo 11, ellos han dejado un legado, por lo tanto sean inspirados ustedes a correr la carrera cristiana. Pero no se les olvide que al igual de este ejemplo que los santos del capítulo 11 han dejado, ustedes, santos del capítulo 12, deben de dejar un legado también a la generación que viene tras nuestro. Y ese es el reto que tú y yo tenemos. ¿Nos atreveremos a decir: hijo, como yo hago, hazlo tú? ¿Nos atreveremos a decir a nuestros hermanos que nos rodean: sigue el ejemplo? ¿Nos atreveremos a decir, como dijese el apóstol Pablo: ser imitadores de mí como yo de Cristo? Se pone interesante. Pero ¿sabes una cosa? Es posible hacerlo. No en nuestras fuerzas, pero en las fuerzas del Señor. Así que, para enfocarte en la meta, necesitas en primer lugar seguir el ejemplo de aquellos que han corrido antes. En segundo lugar, para enfocarte en la meta, necesitas despojarte de todo lo que te estorbe. Dice el escritor, observamos que el texto dice: despojémonos de todo peso. Y esto se refiere a aquellos hebreos que decían haber hecho una profesión de fe, decían creer en Cristo, pero aún no habían hecho todo de su parte para aceptar el sacrificio de Jesucristo. Este gran peso que ellos estaban experimentando en esos tiempos era ese sistema levítico que con su legalismo impedía el progreso espiritual de ellos. Esa carga, ese peso que les asediaba constantemente, era esa ley que se les hacía cada vez más pesada. Y al igual que ellos, la pregunta es: ¿cuál es la carga que nos impide avanzar en esta gran carrera de la vida? ¿Recuerdos, quizás? ¿Recuerdos de algo que hacíamos en el pasado y que por alguna razón no hemos podido realizar en el presente? Esos recuerdos quizás que nos mantienen atados en el pasado y que nos hace mirar constantemente hacia atrás y por ello no nos enfocamos en el presente. ¿Algún recuerdo que no te deja, que te persigue constantemente, de algo que querías hacer y que nunca hiciste, de algo que querías lograr y que nunca lograste? ¿Es quizás algún recuerdo que te impide avanzar en esta carrera? ¿O algún remordimiento por alguna palabra que dijiste? Y quizás con esa palabra heriste a alguien, pero no has tomado todavía el tiempo, ni la fe, ni el coraje de dirigirte a esta persona y decir, perdóname, solamente está el remordimiento. ¿Puede ser acaso eso? ¿Puede ser algún pecado que quizás no ha sido confesado? Amados, recuerda que somos pecadores perdonados. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos vivir una vida completamente en santidad, pero nota lo que estoy diciendo, completamente. Estamos en esta vida gradual. La glorificación llegará a su tiempo cuando partamos de esta vida. Tampoco es una licencia para vivir como queramos. Tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es de que si alguno, como dice el apóstol, si alguno, hijitos míos, si alguno hubiese pecado, confesemos nuestro pecado. Y aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, Jesucristo es justo para perdonarnos. Quizás algún pecado no confesado. ¿Qué otra cosa te puede impedir seguir al Señor? Dice el escritor, despojémonos de todo peso. Algo también que nos puede limitar es el conformismo. Y el conformismo es quizás uno de los enemigos más grandes que nos impide avanzar en la vida cristiana. El conformismo es decir, ya no hay nada más por aprender, ya no hay nada más por lograr. ¿Para qué estudio? ¿Para qué me sigo esforzando? Ya lo alcancé todo. Si alguna vez has pensado eso, es la mejor señal de que hay que empezar de nuevo. Cuando creemos saberlo todo, cuando creemos alcanzarlo, haberlo alcanzado todo, ya no habrá lugar para seguir avanzando en la carrera cristiana. Cada día que pasa debemos de apasionarnos más por el Señor. Cada día que pasa debemos esforzarnos más por ser mejor. Pablo le decía a su hijo espiritual Timoteo, sé ejemplo, pero nota, no se queda ahí el apóstol, no. Dice, sé ejemplo a los creyentes, porque ser ejemplo al mundo que nos rodea, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en el vecindario, es sumamente fácil. Pero Pablo le dice, no seas ejemplo a aquellos que no tienen a Cristo. No seas ejemplo a aquellos incrédulos, sé ejemplo a los cristianos. Nunca debemos conformarnos. Recuerda que estamos en esta carrera y en esta carrera debe haber un constante movimiento. Conformismo nos limita el avance. Cuando hace algunos años, cuando era adolescente, me acuerdo que escuchaba un canto de un grupo que se llamaba o se llama, no lo sé, La Generación de Jesús. Y este grupo cristiano cantaba un canto que decía, el día de hoy es el mañana de ayer y tú eres hoy lo que ayer quisiste ser. Entrégate a Cristo, renuncia al placer, no digas mañana. No digas mañana como dijiste ayer. Así que, amados, Dios nos libre del conformismo. El orgullo, otro pecado más que nos puede impedir avanzar en la vida cristiana. Debemos de tener cuidado, querer anhelar lo que otro tiene. Recuerda que el orgullo fue el primer pecado en el universo. Cuando Luz Bella en ese tiempo a él se le entregó prácticamente alguna área de la adoración, se le dio responsabilidades para adorar a Dios, para entregarle la gloria a Dios. Sin embargo, cuando él se miró a sí mismo, a dónde había llegado, los talentos que tenía, los dones que tenía, dijo, subiré a lo alto, junto a las estrellas del cielo, a los lados del norte, en el testimonio, en el monte, en el Edén. Y fíjate lo que dijo, seré semejante al Altísimo. Y eso fue lo que lo hizo caer, el orgullo. Nos impide el crecimiento. estorbo, peso, es todo aquello que no es bendecido por Dios, todo aquello que es innecesario y por lo tanto debemos dejarlo a un lado para enfocarnos en la meta, para correr esta carrera cristiana, para poder avanzar libremente nuestro caminar con el Señor. Para terminar bien, necesito dejar ir todo lo que me estorbe. Absolutamente todo, con la ayuda del Señor. No puedo cargar con remordimientos, no puedo cargar con el orgullo, no puedo cargar sobre mis hombros con el conformismo, no puedo cargar sobre mis hombros la religiosidad, la autosuficiencia, los recuerdos. Es que así lo hacíamos antes, es que así era como a mí me gustaba quizás vivir antes. Eso es el pasado, ahora es el presente. Ahora enfócate en la carrera cristiana, teniendo siempre en cuenta que es Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, el que estará contigo. Es su promesa todos los días hasta el fin del mundo. El escritor a los Hebreos continúa diciendo: y del pecado que nos asedia. Y el contexto de este pasaje tiene que ver en primera instancia con el pecado de incredulidad que los hebreos estaban experimentando. Y este pecado de incredulidad consistía en negarse a aceptar que los sacrificios del sistema levítico no eran suficientes. Más bien, a ellos les costaba aceptar que la única forma de alcanzar la salvación no era haciendo y presentando una serie de sacrificios. La única manera de ser salvos y de avanzar y llegar a la meta en esta carrera era aceptar a Cristo Jesús en el corazón, era entender nuestra inhabilidad de acercarse a Dios, porque el ser humano no puede acercarse a Dios por sí mismo. Él necesita que el Espíritu Santo venga a su corazón y redarguya a la persona de pecado. Entonces recién podemos escuchar el mensaje y aceptar el mensaje, y como resultado alcanzar la salvación y enfrascarnos en esta carrera cristiana. Y a los hermanos hebreos de ese tiempo les costaba eso. El pecado de ellos no era un pecado grande quizás a nuestro punto de vista. Ellos no creían en Jesucristo. Dice Juan 16, del 8 al 11: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice el 9, importante, de pecado por cuanto no creen en mí. El no creer en Jesús es pecado. Algunos dirán: hermano, pero yo conozco a ciertas personas que son personas excelentes, son excelentes padres de familia, excelentes esposos, excelentes hermanos, excelentes ciudadanos, solamente no creen en Dios, es todo. Bueno, por no creer van a ser condenados, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si Dios está diciendo: el sacrificio de mi Hijo Jesucristo es suficiente, y la persona no cree, Él está diciendo que eso no es verdad, y lo que no es verdad es mentira. Dios es absoluto. Es absoluto amor, es absoluta verdad, es absoluta misericordia. En Dios no hay relativismo. El relativismo existe en el mundo, pero en Dios o es verdad o es mentira. O estás a la derecha o estás a la izquierda. O estás en la luz o estás en las tinieblas. O estás arriba o estás abajo. Hay absolutos y absolutos únicamente. El no creer en Dios, independientemente lo bueno que vivamos delante de la sociedad, delante de nuestra familia, si no crees en Jesucristo, esto es pecado. La Biblia lo dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Dice el verso 10: de justicia por cuanto voy al Padre y no me verás más. 11: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pecado. Cuando oímos la palabra pecado, de pronto nosotros decimos: bueno, quizás está haciendo algo demasiado fuerte. Adulterio, mentira, robar, asesinar. Pero escucha, el no creer en Jesucristo es pecado. En esta sociedad se usa, o sea, hay una pregunta que constantemente a uno le están haciendo, o nos están haciendo, o nos estamos haciendo a nosotros mismos: ¿qué es pecado? Y nosotros tendemos a clasificar el pecado. O este es pecado, esto no es pecado. Amados, no creerle a Dios es pecado. Una de las palabras en griego que se usa para pecado es la palabra amartia. Y esa palabra amartia tiene relación con fallar el blanco, es decir, no llegar al estándar que Dios ha establecido en su palabra. Como dice el apóstol, todo me es lícito, mas no todo conviene. Hay algunas áreas grises, se le nombra áreas grises de acuerdo a la ética cristiana. Algunas situaciones que no son pecado, pero no conviene. La pregunta más bien que debo hacerme es: ¿es sabio hacer esto? Tal vez no es pecado el hacerlo, pero sí me puede llevar al pecado si no tengo cuidado. Tener cuidado con todo aquello que tal vez no es pecado, pero no es sabio practicarlo. Si te controla, debes dejarlo. Debemos dejar todo aquello que nos pueda dominar, todo aquello que esté ocupando el lugar que le damos o que le debemos de dar a Dios, puede llegar a ser pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Por no creerle al Señor y a su palabra. Nuestra agenda debe de estar limitada y enfocada en Dios, en sus propósitos, como dice Pablo en la segunda carta a Timoteo 2, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Para enfocarte en la meta, en tercer lugar, necesitamos perseverar hasta llegar a la meta. Sigue diciendo el escritor, y corramos con paciencia. También se puede traducir en su palabra original como corramos con resistencia, corramos con perseverancia. Y esto es la determinación constante de seguir adelante sin ceder a la tentación, sin bajar el ritmo de la carrera, ni darse por vencido. Y continúa el escritor sagrado diciendo: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esta ilustración, esta metáfora del atletismo, del deporte, presenta la vida llena de fe como un esfuerzo que es exigente, como un esfuerzo que es quizás agotador. La palabra agonía se deriva de este término griego, agonía, que se usa aquí para ilustrar esta carrera que tenemos por delante. En esta carrera se necesita el conocimiento de la verdad. En esta carrera se necesita el arrepentimiento. Para correr esta carrera de una manera efectiva, se necesita someter nuestra vida a Cristo como Señor. Se necesita el deseo de obedecer a su voluntad y a su palabra. ¿Sabes? En esta carrera, o esta carrera, como dijese alguien en alguna ocasión, la carrera se mide por la cantidad de obstáculos que se debe cruzar. Jesús tuvo una constante carrera. Jesús tuvo una constante lucha con grandes obstáculos. Indudablemente que en nuestra carrera cristiana enfrentaremos grandes luchas, enfrentaremos grandes obstáculos. Sin embargo, debemos mantenernos firmes y constantes. Esas palabras son palabras claves: firmes y constantes. Dice el apóstol en la carta primera a los Corintios, capítulo 15, verso 58. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero enfatizar esta frase: nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y permíteme abrir un pequeño paréntesis en esta parte, en esta aseveración, en estas palabras. Hacer una observación en este texto. Dice el escritor: en el Señor. Y hay una frase muy similar que escuchamos mucho, y me atrevo a decir que la hemos hecho docenas de veces. Esto lo hago para el Señor. Pero aquí el escritor no está diciendo para el Señor. Dice que el trabajo que no es en vano es el que hacemos en el Señor. Porque cuando hacemos las cosas en el Señor, significa que lo que estamos haciendo es en su voluntad, haciendo todo en su nombre, en sus fuerzas, en lo que a Él le agrada. Para su gloria, sí, pero en sus fuerzas. Entonces usted está diciendo que si lo hacemos para el Señor no es efectivo. No, no estoy diciendo eso. Sin embargo, tengamos presente, lo que hagamos, sí lo hacemos para el Señor. Pero antes de que tú hagas algo para el Señor, debes de hacerlo en el Señor, con el fin de darle la gloria y la honra solo a Él. Porque escucha, si lo que estamos haciendo o lo que intentamos hacer lo hacemos para el Señor, corremos el riesgo de estar haciendo algo por nosotros mismos, con nuestros propios esfuerzos, en nuestras propias fuerzas. Y al hacerlo con gran esfuerzo, al poner toda nuestra ímpetu en eso, al poner todo nuestro tiempo en esto, corremos ese peligro de que esperamos recibir alguna recompensa, algún cumplido, algunas palabras de afirmación. Y la pregunta es: ¿qué pasa si eso que queremos o esperamos recibir no sucede? Por regla general, cuando queremos recibir algo, un pago por lo que hacemos, esperamos, y ese pago no viene, hay frustración, hay desánimo, hay hasta enojo quizás. ¿Te ha pasado tal vez que dices: tanto que he hecho para este lugar o para esta compañía, le he dado parte de mi vida, he usado todos mis recursos, todos mis talentos, quizás todos mis dones, lo he hecho para el Señor, tantos años que he dado de mi vida y nadie me ha agradecido nada? Bueno, esa es la pregunta y ese es el punto que quiero llegar. ¿Lo estás haciendo para el Señor o en el Señor? Porque cuando haces las cosas en el Señor, tú no debes, ni yo tampoco, esperar ningún pago. Porque el resultado de lo que yo haga en el nombre del Señor no va a depender de mí. Yo no voy a medir el resultado por la cantidad o por la recompensa. Voy a medir el resultado por mi obediencia en el Señor. Dice el apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, verso 17: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Elías, en el primer libro de los Reyes, 18:30 y 32, nos narra la historia de estas grandes cosas que hizo este profeta en el nombre del Señor. El pueblo se desviaba y servía a Jehová, pero también servía a Baal. Y aquí Elías se pone de pie e hizo grandes cosas en el Señor. Dice primera al libro Reyes, primero 18:30 al 32. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Y Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre. Y con las piedras edificó un altar. Y nota lo que dice: en el nombre del Señor. Elías, en el nombre del Señor, reparó. Elías, en el nombre del Señor, tomó. Elías, en el nombre del Señor, edificó. Todo en el nombre del Señor. Y ese es el reto y lo que tenemos que cuidar. Que lo que hagamos, como dice el escritor sagrado, sea de palabra. Todo lo que tú digas, dilo en el nombre del Señor. Todo lo que tú hagas, hazlo en el nombre del Señor, sin esperar recompensa, porque lo estaremos haciendo en sus fuerzas, no en las tuyas, en su voluntad, no en la tuya, en el momento de Dios, no en el tuyo. Y si hay oportunidad de hacer algo o no lo hay, no te preocupes. En tu corazón siempre debe de estar el deseo de todo lo que diga y todo lo que haga, no tanto hacerlo para el Señor, está bien, pero antes de eso decir: Señor, esto lo hago en tu nombre. Porque todo lo que hagas en el nombre del Señor, tal vez recibas tu recompensa en esta vida o no, eso depende de Dios. Pero lo importante es lo siguiente: lo que tú hagas, la recompensa que tú recibas en el nombre del Señor, el enemigo no lo podrá tocar, porque es Dios el que te lo dio. Y si Dios te lo ha dado, es bendecido por Dios. Y si es bendecido por Dios, el enemigo ni nadie te lo podrá quitar si lo haces en el Señor. Para poder seguir en la meta, debemos de tener presente que el Señor debe ser lo más importante en nuestras vidas. Recuerda que para enfocarte en la meta necesitas, en primer lugar, seguir el ejemplo de quienes han corrido antes. En segundo lugar, necesitas despojarte de todo lo que estorbe. Y en tercer lugar, necesitas perseverar hasta llegar a la meta. Dios nos ayude cada día a enfocarnos en la meta que Dios nos ha dado. Así que te invito ahí en tu casa, por unos segundos, a cerrar tus ojos y decir: Señor, ayúdame a caminar y a correr esta meta que tú me has mandado hacer. Padre, te doy gracias por esa bendición que tú nos das, el haber sido tus hijos, Señor. Y ayúdenos cada día a avanzar, poniendo nuestra mirada, como sigue diciendo el escritor en el verso 2, poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre, te pido que si hay algún peso que nos asobia, algún peso que constantemente nos está acechando, Señor, que nos agobia cada día, Padre, te pido que tú nos ayudes a poner nuestra mirada en ti, Señor, y que cada paso que damos lo podamos dar en tu nombre. Padre, te lo pido todo en ese nombre glorioso que es sobre todo nombre de Jesucristo. Gracias.